Hola, buenas tardes, queridos amigos de La Estaca, una vez más aquí en el 107.7 de la FM en Palencia, capital del mundo. Estamos aquí, bueno, pues todo el equipo hoy a tope completo. Claro, nos tocará hoy hablar un poquito de baloncesto, nos tocará hablar algo de arte, nos tocará hablar ineludiblemente de nuestro personaje que más nos incomoda en este momento, Donald Trump, que está volviendo loco el mundo y que, en fin. Así que, y de alguna cosita más, algo de campo tendremos, ¿verdad, Juli?
Pues sí, sí, hay algo, siempre hay algo.
Todo esto del Donald Trump afectará al campo, quizás.
Sí, sí le afecta, y le afecta sobre todo al aceite y al viñedo. Estados Unidos es el país que el 70% del aceite es español, que el aceite que consume, el 70% es español.
Entre mantequilla.
Y el vino, pues, es bastante más bajo, un 12, un 8, entre un 8 y un
10. Pero independientemente de todas estas cosas, que ya el tiempo nos lo dirá, ¿qué sensación tenéis? ¿Qué va a suceder con todo este revuelo? Pues, ¿volvemos a una guerra fría? ¿Va a haber carencias? ¿Va a haber hambre? ¿Va a haber...?
Yo no creo que haya carencias. Lo único que ya ahora mismo apostaría por ser fuertes, y un país como Estados Unidos, tú le haces una presión durante un mes, es mi decir, ¿eh? Yo digo que no entiendo de cómo sería el rollo.
No, no sé si verte valiente o inconsciente.
Le dices, durante un mes le hacemos una presión y dices, bueno, a este país no le compramos nada. Pero tampoco se lo llevamos, tampoco pasa nada.
Bueno, pues yo iba más por el equilibrio mundial, ¿no?
Sí, el equilibrio mundial va a pasar factura.
Y claro, van a pagarse... Los primeros que pagarán serán los de siempre, los que menos tienen.
Los tercermundistas.
Y los que van a pagar. Y los de bajo sueldo en los países.
Sí, hoy
países desarrollados, Juli.
Sí,
empresas que tienen medio problemas van a ir en picado ahora.
Claro que bajarán en picado, pero yo creo que si hay ayudas estatales, ayudas regionales, ayudas europeas. En Europa, las empresas que tenían fuerte negocio en Estados Unidos, yo creo que sean ayudadas.
Las ayudas, ¿qué vamos a hacer? ¿Poner la churrera a emitir billetes o cómo va a ser?
Lo que haga falta. Yo hoy me quedo con la noticia de que le decía, creo que el famoso ese de la visera, el amigo de Trump, le decía al gran asesor de Trump, le decía, eres más tonto que un saco ladrillos. Hoy venían las noticias y te llama la atención. Digo, ¿pero qué está pasando aquí? Y la cuestión es que se está pasando con lo que está pidiendo Trump, que no va a llegar a ningún lado. Que el que va a pasar hambre, hambruna o va a tener un déficit en su país van a ser ellos, no los demás. Y además, si os dais cuenta,
Como que no los demás, a nosotros se nos va a revolucionar todo, ¿no?
Más van a perder ellos que nosotros,
En el campo, que es tu tema, ¿vamos a tener que renegociar con Mercosur?
Vamos
a tener que abrirnos a importaciones de África.
Claro.
Volvemos al tema de las calidades, de los fitosanitarios, no sé qué, no sé cuál.
Bueno,
se revoluciona del todo.
Seguirá su control. Claro que tenemos que recurrir a Mercosur ahora. Claro. Os voy a poner otra anécdota. España consume el 80% de la almendra americana. Si nosotros le ponemos aranceles, que es lo que tenemos que hacer, lo mismo que hacer a la almendra americana, la almendra española, que está súper muy baja valorada, pues tendrá un valor. Habrá que subir ese valor. Por eso os quiero decir que nosotros no vamos a perder tanto. El que yo creo que más va a subir,
Juli,
van a ser los
americanos. Es que estás partiendo de una base que yo ya no creo. Tú partes ahora de la lógica.
Claro.
Y es que esto es todo ilógico. Yo no sé por dónde coger.
Bueno, es ilógico lo de este hombre. Yo no sé dónde ha salido. Pero hoy, también la noticia buena que tenemos hoy...
Aquí no estaba, ahí camino del monte, pasando el puente de Torresto, eso que llama San Juan de Dios, ahí no estaba, ¿no?
No estaba, pero podía estar.
Yo creo que le echaron, porque era demasiado. Que os quiero comentar que hoy Planas hablaba y estaba negociando con China. Sabemos que el presidente de España está en China haciendo sus negociaciones y van en paralelo con Europa. Eso es un punto muy, muy fuerte. Si hay que negociar con China, pues se negocia. Lo que no podemos admitir es a un tío de estos. Hay que ser también un poco realista. Que también le podemos hacer el vacío, ¿eh?
va a costar mucho hacer el vacío, pero...
Bueno, él ya se queja que...
Es complicadísimo.
Él ya se queja en las noticias de que por qué Europa tiene que negociar con China. Hombre, a ver si vamos a estar siempre a las órdenes tuyas.
Al final de todo esto, se va a imponer la lógica económica. Y esa, le guste o no le guste a Donald Trump, es la que manda. Porque los que mandan son los mercados. Entonces es muy posible que durante 2 meses, 3 meses, siga rompiendo el orden mundial y la economía. Pero las aguas no van a volver al cauce de antes, pero van a ir normalizando el cauce, porque ya tiene asesores y grandes empresas norteamericanas que le están dando toques y diciendo, a ver, si no frenas un poco, esto se nos va a desbordar a nosotros.
Ya se ha desbordado.
A nosotros, por los norteamericanos.
A los americanos.
Y, insisto, como lo que manda...
Ya se ha desbordado, la bolsa americana ha caído en picado.
Todavía no hemos visto nada más que la caída de las bolsas. Es lo único que hemos visto.
No hemos visto el resto, exacto.
Hombre, el tío más rico del mundo ya le está dando la espalda, ¿no? El Elon Musk.
Sí. Dando la espalda a Elon Musk.
No, pero él también de alguna manera ya, cuando le llama a su asesor financiero, un saco de ladrillos...
Sí, un saco de ladrillos es duro ya, ¿eh? Oír esa palabra, ¿eh?
Claro, porque le han relegado. Vamos a ver, esto es...
Lo que le ha costado es dinero. Dinero teórico, porque es dinero en bolsa que hasta que no vendes no se efectúa, ¿no? Pero teóricamente tiene menos dinero ahora que cuando no estaba el Donald Trump.
Lo que pasa es que para él tener menos dinero no es el mismo problema que para cualquier otra persona tener menos dinero.
Todo eso lo entendemos, que esto no es dinero, sino valor en bolsa, cambio el valor, pero hasta que no se ejecuta la venta no has perdido ni ganado nada, ahí está, el número de acciones es el mismo.
Y hoy también se leía la noticia de que el tío estaba muy orgulloso porque tenía infinidad de llamadas de otros países donde no podía atenderlas, que iba a montar una oficina para que las atendiese. Donde le estaban pidiendo un consejo y qué podían hacer. Otra bobada del tipo este.
Este tipo se sabe si ha dicho alguna verdad, porque esa no es una verdad. Esto es porque se le ha antojado. Sí que habrá habido países de esos de Chichinaba que no les queda otra.
Depende de ellos, pero
que,
no hay más.
Que no les
hay
queda
más.
Otra, pero de ahí a la...
Ha dicho que hay 50 países que están ya locos por negociar con él. Pero uno de los países, por ejemplo, que además es una tristeza, y está el presidente de otro país, que es Vietnam, que tiene, no sé cuánto cantidad, no sé si el 80 o el 75% del PIB del país depende de los americanos. Entonces, ¿cómo no va a negociar los vietnamitas?
Claro, pero unos cuantos países sí, pero de 50 a 70, no.
¿De qué 50?
De ninguno, que es que no...
Imagínate que vamos a poner que sea 50, claro, si realmente tienes el 50... Con las economías tipo Vietnam, pues, ¿qué vamos a hacer? Todavía no ha habido ningún país europeo un poco asentado que le haya llamado por teléfono. Así que, oye, te chupo el culo, ¿cómo es eso? ¿Me ves el culo? ¿Cómo es eso?
Sí,
¿cómo
claro.
jugamos aquí? Porque además,
¿qué
todos los lenguajes
que sepamos?
Los lenguajes se utilizan.
¿Qué sepamos?
Por este paisano, macho.
Seguramente le ha llamado bastante más gente de la que creemos. Seguramente todo el mundo está pendiente de negociar con él. Seguramente nadie, o casi nadie, va a ceder a todas las pretensiones de Donald Trump, pero lo que está muy claro es que de bracitos cruzados en tu casa no te puedes quedar con un tipo como este. Hay que hacer algo por la vía de la negociación, por la vía vale, tú pones aranceles, yo pongo aranceles, los aranceles no son buenos para nadie, al final rompen toda la estructura económica. Pero que hay que hablar con él, lógicamente, también la Unión Europea lo ha dicho.
Pero eso yo creo que es un error.
Tenéis al presidente de nuestro país, oye, allí, tenéis a Planas dando...
Que es un error que se negocie país a país. ¿No sería más fuerte y más importante negociar a nivel Unión Europea, ONU,
ahí estamos.
Yo qué sé, conferencias...
Europa creo que va por libre, ¿eh?
Ahí la debilidad
del pobre que negocie por país...
Luis, Europa sí, pero en Europa hay disidentes totales.
Sí, no,
el caso Hungría, claro. O el caso de la Meloni en Italia. O sea, hay disidentes totales, no somos una unidad.
Pero te digo que yo creo que la unidad, yo no sé si es por, a través de ONU, a través de la Unión Europea, a través de otros organismos internacionales, que habrá la Organización Internacional del Comercio, etcétera, etcétera. Yo creo que, de alguna forma, estoy con Juli, que habría que presionar a este individuo, porque yo soy el individuo, yo creo que no es el país, yo ya no me creo que los 73 millones de votantes que tuvo estén ahora de acuerdo con la política que
claro,
está
llevando a efecto. Claro, pero esto ya pasó en Inglaterra, lo del Brexit. Dejaron de estar de acuerdo, pero se salieron.
Bueno, pues algún día volverán. Pero ahora lo que nos ocupa es este hombre. Este hombre, de alguna forma, hay que parar los pies. ¿Cómo? Pues yo creo que una de las formas es hacer un boicot internacional, comercio, económico, como sea. Los boicots poco funcionan, porque si no funciona cuando hemos intentado boicotear también la economía de Rusia por la guerra, la invasión de Ucrania,
¿qué paliza les dimos a los rusos?
Pero
ellos
yo creo
a nosotros,
que la negociación
¿no?
individual, país a país, por muy fuerte que sea ese país, yo creo que no tiene nada que hacer contra este monstruo de país y este monstruo de presidente. Yo creo que eso.
Puede tener un poco de presión a la hora de llamarle la atención, el hecho de la satelita de todo el mundo. Él es él y sus circunstancias. Entonces, por mucho que quiera la relación internacional estar en el mercado, lo que tú quieras, X y Y, a este se lo va a pasar todo por el arco del triunfo, porque ya se pasó. Lo para mí, una de las cosas más importantes de los americanos, que no sé cómo no han tenido la capacidad de haberle frenado, es cuando invadieron el Capitolio, la expresión máxima de la representación democrática del mundo, y ahí un tema que han tenido siempre los americanos, y una invasión en el Capitolio, y como que no ha pasado, como
que tenía que estar en la cárcel y se ha ido de rositas.
Pero y aparte de eso, luego pues esa prepotencia que tiene, la gran prepotencia que tiene de matón de patio de colegio, que es como le están definiendo,
sí,
es una historia que es así de cierta. Y a mí, antes hablabais de Elon Musk, yo creo que ha sido una persona que la ha utilizado para la campaña política, para el tema económico, para hacer dinero, y ahora le están dejando un poco como a ese amigo del patio que luego ya no te juntas, y le quitas el balón y luego no se le devuelve, ¿sabes? Hay algo rarísimo ahí, muy raro.
Pero como ese hay muchos americanos, que han puesto mucha pasta, No es ese solo.
Te oyes hablar al vicepresidente y es que te puede dar la risa, más que con este. Porque el que da más la cara o que se nota más es este, pero cada vez que habla cualquiera de su entorno, ya te puedes morir.
Pues que este sistema,
son todos de su cuerda.
Este sistema presidencialista que ya le venimos sufriendo con Putin aquí en Europa, a través de Rusia, que se hace y deshace lo que él dice, y punto.
Y este va a hacer lo mismo.
Y el que pestañea, desaparece. O sea que con Trump es exactamente igual. El que está a su lado, más le vale aplaudir todas las tonterías, porque si no va a desaparecer.
Tú ten en cuenta que ya está intentando cambiar la Constitución americana para que se pueda volver a presentar las veces que quiera. Hasta ahora puede estar dos mandatos.
Seguirá
hacer lo mismo que Vladimir. Yo es que le llamo Vladimir.
¿Tú crees que seguirá habiendo votantes que le voten después de todo esto?
Sí, hombre, muchos.
¿Sí?
Sí. Dentro de un año hablamos qué ha pasado,
pero eso que lo meten el agua,
dentro de un año veremos cómo
en
está
el agua, en el aire, el rayo idiotizador este, ¿dónde lo ponen?
Algo hay, pero seguro que le votan, fíjate.
Yo creo que no.
De 74
millones. Hombre, ya le conocían de la vez anterior.
Otra cosa es que le voten 73 millones de norteamericanos,
Bueno, siempre hay alguno
que no lo ve antes, no podría presentarse a una. Pero no podría presentarse a una.
No puede más, no puede.
Vale. Vuelve a hacer una estilo Putin y ya está.
Él va con la directriz de Vladimir, que le habrá dicho en la conversación, ha dicho tú.
Perdona por hablar de Putin. De tu amigo Vladimir.
Yo traduzco de Vladimir y de una conversación que tuve y le dijo.
Y del patio.
Dijo, Donaldo, tú eres tonto. Tú eres tonto, hazlo como yo. Te vas aquí para siempre. Espera, te voy a hablar un amigo mío que sabe más de esto. Llamó a Erdogan. Erdogan, acércate un momento que este no se entera.
Por cierto, hablando de gente, de amigos que tiene, entre otros tenemos aquí al señor de Vox. Al señor de Vox este.
Santiago
Aranceles, pero este no iba a favor de España, sí, como era el tema. Se le ha olvidado por el camino.
Juli, te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde están los tractores ahora? ¿O no son necesarios los tractores? ¿No les toca tanto la fibra?
Habrá que decirse al señor Aranceles que hace ahora con sus amigos, con la gente. Mira que os dije en un programa quién está detrás y cómo se están manejando las manifestaciones del campo. Sí, ahora sí. Es cuando tienen que salir y decir no. Ahora no queremos manifestaciones, pero queremos que se vaya usted de aquí. Así de sencillo es para el campo. Y no hay que pedir más. Vuelvo a decirlo, Europa está funcionando ahora mismo muy bien. Y yo me quedo con las palabras de Planas, ¿eh? Hemos ido a China, hemos negociado en China, pero en nombre de España y de Europa, como dice el presidente. A mí me interesa la solución de mi país, me interesan mis paisanos, me interesa mi gente.
Y le interesa Europa también.
Y le interesa Europa. Yo le doy las gracias y muy bien la labor que está haciendo.
Bueno, pues si queréis seguir con el tema este, o si no... Fortu, ¿nos has preparado yo algo que te bueno, vea ahí un como, escrito?
Eso, como tengo yo muy poca facilidad de palabra, pues traigo un escrito, fíjate.
Pues muy bien.
Pues nada, vamos a mirar hoy a San Miguel, que es una de las iglesias más bonitas de Palencia, ¿no? Y que había que hablar algo de ella. Claro.
San Miguel la iglesia.
San Miguel la iglesia, San Miguel la iglesia. No, es cierto, o por lo menos no hay nada que lo acredite, con lo cual vamos a ver si se desmonta esa leyenda. Aunque claro, como son leyendas hay que mantenerlas también. Pues es uno de los monumentos de Palencia que si la vemos desde la margen del río nos ofrece una visión preciosa, que además nos da la imagen de las imágenes más bonitas de la Palencia monumental, ahí al lado del río. Está edificada en el siglo XIII sobre otra obra, otra iglesia anterior del siglo IX, es de estilo gótico con reminiscencias románicas, con lo cual en una sola iglesia abarcamos un poco todo. Sobresale sobre todo la torre almenada, de carácter defensivo, que además yo creo que no se pensaba hacer de esa manera, pero luego se demostró que como estaba en el margen del final de la ciudad, pues servía muy bien de defensa y ya se quedó ahí tipo castillo. Entonces se ha tenido ahí y es una de las cosas más bonitas que tenemos de la iglesia. Es de tres naves interiores y con crucero y con un ábside pentagonal en la cabecera. La portada principal está formada por seis arquivoltas ligeramente apuntadas y abocinadas. Ya en el interior de las naves están separadas por arcos apuntados que descansan sobre potentes pilares. Son importantes la pila bautismal y un Cristo crucificado, que es el que está en la cabecera, del siglo XIV. También importante es la imagen del Cristo de Medinaceli, que aprovechando que vamos a empezar la Semana Santa, que se venera en una de las capillas laterales y que también tiene muchísima vocación, o sea, devoción aquí en Palencia. Y luego, como decía Amay, hay que desmontar la leyenda del Cid, que pues dicen que se casó aquí, pero que no se casó porque no hay ningún documento que así atestigue que lo hizo. Supongo que pasar por aquí pasaría en su momento, pero...
No se casó en Tamaraz o en Torquemada. Dice.
La leyenda, yo según lo he leído y según nuestra profesora de historia, era la leyenda dice que se casó aquí, pero que no es la realidad porque aquí no hay documentos que...
Yo creo que algo tiene que haber porque me parece que la boda la dio en el Rosario.
No, en la carpa de Torquemada.
Total, que eso es lo que yo tenía que decir sobre San Miguel.
Bueno, y que es la sede semioficial o pseudooficial del Bautizo del Niño, ¿no? Una
eso
fiesta
sí,
emblemática.
Eso sí, que se celebran en ella. Sí,
turístico
y en San Antonio, en San Antón, no en San Antonio. En San Antón también celebran lo de la bendición de los animales, que son fiestas así de tradicionales de Palencia, ¿verdad?
En San Antón,
¿verdad?
¿No? Sí, se celebra en San Miguel.
Sí, es donde se les bendice el 17 de enero.
Y Santa Lucía también tiene allí su centro. Todas las cofradías que están en torno de San Miguel, sucedía con todas las parroquias, todas las iglesias que tenían cierto empaque, todas las pequeñas cofradías y
de artesanos o de tal
que estaban alrededor, digamos que acudían a esa iglesia donde tenían los cultos, a veces donde tenían las imágenes titulares si no tenían capilla propia,
donde celebraban su
pues claro, lo de Santa Lucía también.
Ah, no, miras, lo de Santa Lucía no sabía yo.
Igual que el bautizo, sí. Hombre, lo que pasa es que el bautizo del niño es una fiesta
que ya ha adquirido un renombre más grande,
y
sí.
Y entonces se hace ahí y se tiran los caramelos desde la casa parroquial, o sea, gente.
Pues en San Miguel yo recuerdo hace unos años yo tenía caballo, iba a San Antón a que lo bendijesen. Y ahí ocurrían milagros de continuo, o sea, absolutamente de continuo. Yo con el caballo, una señora pequeñita que mediría 1,38 m, pasando por debajo. Pero señora, de verdad, o sea, un animal de esos que simplemente la da con el rabo y la...
Yo no he estado ningún año, pero cada año se deben presentar mascotas de todas las características.
Sí, ahora caballos yo creo que ya no, pero en su día ahí estábamos.
Son perros, la inmensa mayoría son perros desde hace bastantes años. Hay también gatos. Lo que ocurre es que todos los años hay algo singular. El año que en el que llevaron una iguana.
El caimán que tiene en casa.
El año en que llevaron
unos
pajaritos de estos exóticos. Pero, quiero decir, básicamente son...
Perros y gatos, que son los animales de compañía para este año.
Perros y gatos.
Y luego, por ejemplo, una curiosidad, perdona, arquitectónicamente es de las pocas ciudades, o la única iglesia de Palencia que en su momento el ayuntamiento se tuvo cierto respeto para respetar la imagen, ¿verdad? Se ha construido alrededor.
Pero ha dejado todo el entorno como muy...
Bajas,
muy
no sí, como se hizo en la catedral, sí, no como se hizo en las claras.
Pero la catedral pero la catedral...
Desde la río no la ves.
Pero los edificios adyacentes son de hace siglos ya, o por lo menos...
Por ejemplo, lo que hicieron la Plaza Cervantes, aquello fue una cosa...
O sea, fue... Está al lado de la catedral, eso no lo
respetaron para nada. En cambio, la plaza de San Miguel, la calle Don Miro, me parece que es la que sube de...
Don Miro.
Se ha tenido cierto cuidado y se han respetado dos, tres alturas al máximo, y es una iglesia que se puede ver desde fuera.
Incluso han querido cablear o poner iluminación y han dicho que no se podía...
Por ejemplo, con la catedral.
Nada ahí.
Navidad.
Y cuando hacen las actuaciones ahí en San Miguel se está divinamente.
Pues tiene muy buena acústica.
Sí. No sí, sé si buena.
Yo creo que sí.
Pero es muy acogedor, desde luego.
El negro se hacía ahí por no sé, por la acústica, por el recogimiento, porque es muy céntrico, no lo sé. Pero lo que dices tú, el cableado, fue en Navidad que se dijo desde el ayuntamiento que había determinadas zonas de Palencia que las querían realzar, que no fuera solo la calle Mayor y tal. Entonces, pues se querían tirar una especie de cables con bombillitas desde la iglesia hasta las casas, para que quedase aquello iluminado como con arcos. Y entonces dijo Patrimonio de la Diócesis, dijo, señores, aquí no se clava nada.
Por eso que
clava nada,
se ha respetado.
Porque, que no, que se va a hacer con el mayor cuidado. Que no, que señores, que aquí no se clava nada, por si acaso, porque a lo mejor puede pasar, porque puede haber un riesgo, porque está muy bien, pero...
Sí, de hecho se han caído hace como un mes o dos meses de una de las arquivoltas de la entrada, se han caído piedras, o sea que, a ver, está muy bien, pero hay que estar reparando continuamente, yo creo.
Yo recuerdo también, de pequeño, iba yo a los Maristas, estudiaba a los Maristas, iba a comer a casa de mis abuelos, que estaban en la orilla del río, ahí cerca donde también ha vivido May.
Vivía mi abuelo, tendría, Alejandro Gómez,
tendría yo
dueño
años,
de la Posada del Cordón.
10 años, se quemó la Torre de San Miguel, tuvo un incendio en la Torre de San Miguel, y un tío mío, mi tío padrino, trabajaba en esto de Bellas Artes, que restauraban iglesias, y le tocó hacer la restauración de esta iglesia cuando se quemó. Y recuerdo de venir del colegio, y según iba a comer, pues como salíamos a la una del colegio,
una y media. Teníamos horario partido.
Sí, dentro del partido, te daba tiempo para comer, pasaba por allí, estaba metido en la obra todavía, y entraba, tenía un perro, el Toby, que era, yo creo que he sido la persona más ingrata en su vida. ¡Qué cabrón de perro! Pero yo creo que me olía ya desde cuando estaba por ahí, donde está eso de obras públicas, ya viene el sobrino de este. Y entonces, entrar dentro... Y la magnitud de aquello caído, las quemadas, las vigas de madera que había, todo como se había destruido la piedra y demás. Y allí, pues los oficiales que tenía mi tío, que eran canteros muchos, haciendo las piedras para colocar en la parte que se habían roto. Y sería el año 68 aquello, como mucho, ¿eh? 67, 68, 69, hasta que estuve yo ahí en los Maristas, y recuerdo ese detalle.
Pues es una imagen bien bonita la que tenemos nosotros desde la catedral y todo el entorno. Es una de las cosas que mejor conservamos de Palencia, yo creo, sí.
Aparte
de caramelos.
Donald Trump. Sí, he estado viendo hace un ratito en la televisión, no recuerdo qué cadena, una noticia curiosa a propósito de la inteligencia artificial, que ya está en todas partes y está entre nosotros y ha venido para quedarse. Un ensayo impresionante de un filósofo chino. Se acaba de demostrar, al parecer, que el impresionante ensayo del impresionante filósofo chino lo había hecho
la inteligencia artificial.
Lo cual deja, no sé si en malo o en buen lugar, al filósofo chino, que ha sido lo suficientemente hábil como para introducir los datos que necesitaba la inteligencia artificial para montar lo que es un auténtico ensayo filosófico, pero deja mal, desde luego, a la editorial, supongo que al grupo de profesores intelectuales y filósofos del entorno, que seguramente han dicho este es el ensayo más brillante de todos los tiempos, tal, y nos dejan a todos con la incertidumbre de, y a partir de ahora, toda obra maestra, entre comillas, toda obra impresionante, habrá que preguntarse, mirar con lupa y saber hasta qué punto la autoría es humana y hasta qué punto es de la inteligencia artificial, porque cada vez es más sofisticada, cada vez es más inteligente y cada vez se maneja mejor, lo cual es un problema. Entonces lo estaba viendo, simplemente me estaba tomando un café y estaba viendo las imágenes en la pantalla de televisión y los pies, el texto en el que iban explicándolo. Y digo, bueno, pues bien por el chino si ha sabido hacerlo muy bien, digo, pero mal por el resto si no han mirado más allá.
En todo caso, bien más la inteligencia, porque
bien aplicada, bien aplicada. Bien aplicada. En ambos casos.
Mira, yo he adquirido una costumbre, sobre todo con la gente que te llama por teléfono y te responde siempre buenos días, y ya le digo buenos palos merecías, y si no sabe la respuesta ya me da una pista, que a lo mejor está ahí un poco desequilibrado, ¿sabes? Hay que decir, a ver con quién me la estoy jugando, ¿no?
Mira, eso, es una buena idea.
He oído, no sé, etcétera, de cierto que no se debe de decir sí al teléfono,
¿sí?
Que no se debe contestar, si no sé si te lo pueden aplicar de alguna manera, ¿no?
Eso era cuando te timaban con los bancos y todo eso, que te timan, o con la luz, como que has dado tu consentimiento de lo que luego te van a contar, que ya no te lo cuentan porque cuelgan el teléfono y te encuentras con una carta en casa un día, que dices, le hemos cambiado la compañía y tal.
¿Sabes ya? Que lo mejor cuando te intentan vender algo, te intentan ofrecer un servicio, es responder, como en el caso de los aranceles, intentando venderle al claro. Que te lo quiere vender a ti otra cosa. Es la única manera, en muchos casos, de cerrarles la boca. Y de decir, esto a mí no le interesa, pues entonces no seguimos hablando.
Sí. Bueno, yo he probado muchas modalidades.
Yo para colgar
anécdota.
Al personal, lo mejor es decir funeraria de Montillo y cuelga a la gente cagando leches.
Una anécdota.
¿Contestas?
Es de que un chaval de estos migrantes cuelga. Entra a trabajar el otro día en San Cebrián, hace 3-4 meses. Y conseguimos hacerle una cuenta en el banco, abrirle una libreta. Pues a los dos días le llamó de lo que estáis hablando una compañía de seguros para hacerle un seguro. El chaval apenas entiende el español y por lo visto decía sí, sí, algo así, así constantemente, pues le hicieron un seguro. Y él sí dice, me ha dicho que me tiene que llegar unas hojas a casa, cuando las firmen me hacen el seguro. Le hemos devuelto 3 veces el seguro. Digo, pero sí, tú algo les has dicho. Dice, si yo no entiendo, sí, sí, sí. Hemos ido al banco porque el seguro echa la culpa al banco. El banco dice que ya no tiene que ver nada. Le hemos dicho, como que mande otra vez el seguro, el chaval se va del banco.
Una denuncia.
Ya no llegó.
Se habrá puesto a temblar el banco.
No, eran 12 euros y pico. No dice nada al banco. Pero la dice, bueno, ¿a quién es el culpable? Si no eres tú, es el banco. El seguro dices que tú. Tú dices que el seguro, ese seguro no vuelve más por aquí. Por eso os digo que el sí puede ser perjudicial.
Yo tuve un problema una vez con una telefónica, una compañía telefónica, y por más que intenté que me enseñaran o me auditaran, vamos, me pusieran la conversación que se supone que te grabaron, fui incapaz, no fui capaz de conseguirlo. Digo, no, digo, vamos a ver, cuando supuestamente yo firmé este contrato, que sí que le firmé, digo, pero quiero saber en qué condiciones. Y por lo visto las grabaciones esas que dicen que son prueba palpable, en mi caso, por más que lo intenté, no hubo manera.
Por eso en las organizaciones defensoras de los consumidores, todas, el mayor porcentaje de quejas, hay dos vías para dirigirse a esas organizaciones. Una la vía de la denuncia y otra la vía de la queja. La gente que se informa y que se queja pero no lo materializa en una denuncia, y gente que lo materializa en una denuncia o que pide la mediación de la Junta Arbitral de Consumo, que es la que al final emite un laudo, y ese laudo es de obligado cumplimiento por las dos partes, la empresa a la que tú denuncias y tú, como bueno, pues más del 70, en algunos años más del 80% de las quejas vienen precisamente de ese tipo sobre todo empresas de telefonía móvil, también de aseguradoras, pero sobre todo empresas de telefonía móvil, porque incluso después de la ley que salió diciendo que no pueden llamar a determinadas horas, no pueden llamar, si tú pones tu teléfono en la lista no te pueden volver a pesar de todo eso, lo siguen incumpliendo, siguen llamando, siguen dando la brasa, lo siguen haciendo ahora sin tempestivas. Sí,
hay una variante que es que cuando tú vas a entrar a cualquier página web te van a aceptar.
Estás autorizando
y
todo.
Las cookies.
Estás autorizando
las cookies.
Todo.
Las cookies, vamos.
Yo me apunté en la lista Robinson y doy fe que por lo menos una o dos compañías me siguen llamando. A lo mejor no con la frecuencia que...
Sí, pero
hace...
no deberían.
Ya, pero...
¿Vosotros tenéis eso que pone llamada no deseada o algo de eso? Sí, ¿no?
Bueno,
pues yo he bloqueado y he denunciado. Yo creo que cuanto más denuncias a la gente, más te llaman.
Pero con otro teléfono.
No, pero sí. es que a mí me da la risa porque el otro... Ayer, martes, parecimos. ¿No? Ayer martes. Denuncio a primera de la mañana, sobre las 10:30, por ahí que me llaman. Pues he ido de viaje y me habrán saltado ayer...
Bloquear,
eso que te pone denuncia, sí. O sea que bloqueo y tal, ¿no? Bueno, pues igual ayer, hasta que llegó Aguilar, he tenido 5 llamadas. Desde las 10:30 hasta las 2:10 que llegó Aguilar, durante el camino, y es que más una, denuncias. 5 minutos. Otra vez, entonces será el mismo o será el de al lado. Yo creo que esto tienen como un bucle, hay un bucle que cuando le dan y le dan a tu número, que yo no sé por qué tienen mi número, a no ser que sea... No estáis hablando de las cookies,
pero claro, se venden datos y hay compañías que han vendido datos.
Historias que te metes, pero macho.
Si el único, igual. La única ventaja de que tú ese teléfono le incluyas como spam o le incluyas como nada no deseada es que la siguiente vez que te llamen desde el mismo número te va a decir, te va a avisar tu teléfono.
No, que será el del tuyo, no el mío, no aparece. Déjame explicarme, hombre. Si yo bloqueo un número, ese número ya me puede llamar mil veces que no veo ni una llamada suya. Sí. Le va a dar igual. No, en mi teléfono no. En el mío, en el tuyo no sé.
Pues yo te lo voy a decir porque me parece a mí que lo que está diciendo Carmen tiene algo de razón, porque yo hay un número que es un 600 611, por eso me he quedado con el 611, que se me puede llamar 7 veces. Mira, me voy a percatar de que si son los mismos números los otros 6 números, pero el 611 y un 604 les tengo clavados. Te llaman.
Bueno, en fin, total, que es un coñazo, que se dice coloquialmente.
El mejor del mundo que yo conozco, un paisano un día que le llaman los de la... Esto es cierto, no es ningún chiste, ¿eh? Le llaman los de una compañía eléctrica y este hombre pues le atiende un poco al señor y le dice, mire, la señorita, le voy a decir una cosa. Es imposible que usted me mejore el contrato que tengo de luz. Dice, hombre, por favor, dígame usted qué contrato tiene. Dice, yo no tengo ningún contrato, yo tengo enganchada la luz.
En la farola de enfrente.
Se me pone el contrato. Y es un hombre, pues ves, hay que tener... Es un pasar...
Luisito, cuéntanos de ese Palencia querido. Cuéntanos, bueno, que pues estamos ganamos, estos. De la última vez que hablamos...
Sí, estamos
estábamos
ahí.
Quintos.
Nos queda una liga...
Empatados con los estos.
Bueno,
nos queda una liga de
estamos
seis partidos.
Estos por algún motivo, no sé cuál será.
No, hombre, hasta que no...
Yo tiro de la
este
clasificación
sábado.
Y pones estos.
No, pues creo, que no, creo que no, no creo que no, creo que no, creo que no, creo que estamos quintos.
Que tenemos más puntos mirando, a favor que
pero vamos, nos queda una liga de 6 partidos, nos quedan 6 partidos muy importantes. El próximo de este sábado es importantísimo, juega contra Obradoiro. Ganar allí se supondría claro. Mantenernos por delante de ellos, ganarles el básquet de averaje, etcétera, etcétera.
Sería una machada increíble.
De perder todo contra
su casa.
Bueno, pues lo estuvimos a punto de hacer en casa de estudiantes. Uh-huh. Con lo cual, después de navegar por el desierto, nos quedan 6 partidos importantes. Importante el de Obradoiro, el siguiente, e importante el último, que jugamos en casa contra Betis. Y bueno, entre medias tenemos otros 4 compromisos que yo creo que eso hay que sacarlos sí o sí, si queremos estar arriba. Y me temo que, salvo sorpresa, no es que sea pesimista, pero creo que el sábado no tenemos muchas opciones de ganar en Santiago, con lo cual nos sobrepasará Obradoiro y nos jugaremos, y la pena es que perdemos el factor cancha, es decir, jugaríamos 2 partidos allí, 2 aquí y un quinto si fuera el caso. Sí, yo creo que estamos quintos.
Sí, pues estamos quintos por el básquet, a ver, porque no le ganan ellos. Hasta que no,
pero
no jugamos los 2 partidos,
de momento, eso es como eso el es. Primer partido lo ganamos en casa. Entonces, si perdiéramos ahí por más de 8, me parece.
No sé, ganamos aquí.
Me parece que fueron 8 o 9, pues nos sobrepasarían. Eso sería pues un palo para las aspiraciones del equipo en cuanto a poder hacer una eliminatoria más tranquila. No, pues eso, que lo que quiero decir, que después de una liga bastante regular, yo diría que regular, no sobresaliente, por supuesto, yo creo que este equipo, más que el equipo, la afición y la ciudad se merecía otro equipo.
La afición, desde luego, muchísimo.
La afición, mucho. Y yo no sé si por parte del club hay cierta reticencia a gastar más de lo debido, cuando yo creo que, bueno, tiene... Yo creo que el apoyo popular y el apoyo de instituciones, no así el apoyo empresarial, yo creo que está demostrado. Y yo creo que se podía haber apostado un poquito más por los últimos fichajes. Bien es cierto que el último que nos han traído ha sido de los últimos mejores fichajes que hemos hecho una vez cerrado el mercado. Por lo
este,
menos,
este último fichaje, el último, por lo menos, que es un ala pívot, ¿no?
Es un ala pívot que, no, bueno, sí, más bien, yo diría, me quedaría en ala, porque de pívot con 2.06, habiendo las...
2.03.
O 2.03, perdón, o sea, más bajo todavía.
Sí.
Pero bueno, demostró buenas maneras y ya digo que para mí ha sido los mejores fichajes que hemos hecho en los últimos, en esta temporada, en las últimas, todas las temporadas, estos fichajes que haces iniciar una vez la campaña de refuerzo, todos han sido auténticos fracasos y este, aparentemente, el primer partido es interesante.
Fíjate que hemos andado muy cojos durante una parte importante de la temporada, ¿eh? Uh-huh. 9 jugadores hemos tenido ahí.
Hemos estado muy mal. Y habiéndose lesionado a Camba, que era una pieza, claro, es una pieza clave en este equipo.
Muy clave.
Y luego hay veteranos, hay todos, el Baulet y Crowley, que están un poco reanquelos. Cameron está muy... Yo no sé si físicamente están soportando ahora el trabajo de partidos que tenía que haberles dado más rotaciones. Entonces, pero bueno, vamos a ser optimistas. Yo no lo soy mucho, pero bueno.
Estaba acordándome ahora que el sistema NBA es poco entrenamiento, mucho partido. Partido, partido, partido.
Mucho partido y mucho desplazamiento.
Y entrenan muy poco. Aquí reducen la cantidad de entrenamiento. ¿Te suena algo de eso o no?
Yo siempre oí que la NBA incluso no había entrenamiento.
Por eso digo que por eso
no
te
se
pregunto,
no se desplazaban los equipos.
Por eso te pregunto, comparado con aquí, cuando pasa esto en el Palencia Baloncesto, ¿crees tú que se reduzca la cantidad de entrenamiento para no saturar? ¿O al revés, no, le metemos más entrenamiento?
Yo creo que no, vamos, no soy técnico en la materia.
Entrenamientos, sabes que los entrenamientos son
normales.
En relación a, no son entrenamientos físicos siempre. Hay entrenamientos tácticos que prácticamente se llevarán bastante más tiempo que los entrenamientos físicos, sin dejar los entrenamientos físicos a algún lado, ¿no? Pero la diferencia de baloncesto, de entrada, la diferencia de gente, fueron los mismos jugadores los que vieron el tema de los entrenamientos, ¿eh? Con un criterio y dijeron que no se entrenaban.
Y por otro lado, Luis o Jorge, ¿cantera? ¿Tenemos algo de cantera aquí? Porque sé que hay muchos equipos inferiores por debajo del Palencia Baloncesto, pero no llega ninguno, nadie arriba, ¿no?
Yo creo que hay mucha cantera, pero aquí y en toda España, y la prueba la tienes no en Palencia. En Palencia no sé si ha llegado algún, no sé si Reyes, que no sé si ha salido de aquí de la cantera palentina o de Filipenses.
Sí, Filipenses,
Filipenses, pues un chaval que está jugando ahora en ACB, ya un par de años, dos o tres en la élite, pero no es nuestro problema, es el problema generalizado.
Sí, lo entiendo.
La competición te exige un nivel de jugadores que a lo mejor con la cantera no das de sí. Ahí está el Madrid, ahí está el Barcelona, ahí está el Juventud, que tienen unas canteras impresionantes, o fichan de los mejores jugadores que pueden dentro y fuera de España, y aún así tiene que seguir fichando para mantenerse en ese nivel. Entonces, bueno, la cantera de Palencia, pues para entretener. Yo creo que la cantera en una ciudad como Palencia es más para formar a los chavales, como en ese espíritu de equipo competitivo, pero sin querer ganar siempre, en ese tema de tener un grupo de amigos, de pasar un tiempo divertido. Yo tengo el ejemplo de mi hija, por ejemplo, que estuvo jugando muchos años en Filipenses, desde luego, tíos, no la llamo por el camino al baloncesto, pero de aquella época del equipo de Filipenses tiene sus mejores amigas, hoy es el día que tienen sus buenos contratos. Entonces yo creo que un equipo como Palencia, la cantera la mantiene por lo que la mantiene. Ojalá algún día salga un figura. Yo lo veo complicado, por muchos temas.
Es complicado, perdona que te corte, Luis, es complicado porque tampoco existe una cantera de entrenadores ni de preparadores. ¿Sabes? Tenemos lo que tenemos a nivel comparativo con equipos de élite. Tú vas al Juventud, que para mí es una de las canteras que todavía encima arriesga, porque el otro día ha salido el segundo jugador más joven que ha debutado con el equipo. Y aquí es más, yo creo que el placer que dice Luis de conjugar unos amigos, unas amistades, dentro de una educación de tus años pequeños.
Sí, sí, parte de la educación, de la formación, sí, sí.
De tus años pequeños hasta que llega tus 19, 20 años, si quieres seguir jugarás en competiciones muy provinciales o muy locales, pero la calidad que tenemos a nivel de jugadores como para decir, coño, despuntamos y nos nutrimos de 4 o 5 jugadores para luego lo que decimos, tenemos 4 o 5 para fichar, igual hay un dinero para gastar y puedes gastar de otra manera. En la alta competición, porque estamos en una liga que es ya de alta competición, el capital monetario es muy, muy importante, pero mucho, mucho. Mira, Obradoiro, que estaba defenestrado en la primera vuelta, que estaba ahí abajo, 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 se ha gastado un montón de dinero, lleva 9 partidos ganados y están los sextos, o los quintos, están aquí, empatados con nosotros. Y al que le toque Obradoiro, pues ya están tiritando.
¿Y qué, vosotros que vais a los partidos, seguís las ligas y conocéis muy bien al equipo, ¿qué tiene este equipo o qué tiene este club para que la afición se mantenga tan fiel? Porque hay aficiones en otros deportes y en otros equipos que fluctúan mucho o que en un momento dado le vuelven la espalda porque los resultados no son los esperados o los deseables o los prometidos. ¿Por qué la afición del Palencia sigue ahí, partido tras partido, pase lo que pase, temporada tras temporada, hacen cola para renovar, llevan a más gente? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué da?
Yo creo que importantísima ha sido la gestión de la Junta Directiva desde el primer minuto que se plantearon ya competir en una liga nacional, porque antes era una liga prácticamente regional y poco más. Entonces hace 25, 26 años se decidieron lanzarse al ruedo con mucha prudencia. Yo creo que esa prudencia nos ha llevado al éxito, que esa prudencia a veces lo que yo hace 5 minutos decía, que a lo mejor
dejar eso de ser estaba un poco pensando prudentes. Yo a ver si te aclara.
No, pero está claro, yo desde luego hasta directiva siempre la he valorado, por supuesto, por el mérito que han tenido de un equipo de la nada, de una ciudad pequeña como Palencia. Nos ha costado 25 años o 26 y hemos llegado a la máxima categoría. ¿Qué es complicado mantenerse ahí? Muy complicado. Desde luego la directiva ha hecho un esfuerzo encomiable. Luego, hombre...
Pues y eso afecta en la afición, el que se ha hecho poco a poco, sin grandes
espavientos... Yo creo que sí, y aquí tenemos el ejemplo contrario. En el fútbol se ha despilfarrado dinero, se ha dilapidado el dinero, y no solo nos ha conseguido hacer un equipo que yo creo que Palencia tiene, o en su día tuvo una buena, muy buena afición para el fútbol, pero por los motivos que fuere, yo creo que más que nada por una mala gestión de unos cuantos directivas, entre las cuales a lo mejor estaba yo en alguna, pues el fútbol se ha ido deshaciendo y se ha ido dividiendo. Y en este caso no es aquello de divide y vencerás, aquí ha sido divide y perderás.
Pero, de todas maneras, respondiendo un poco a Carmen sobre las aficiones, el fútbol siempre ha tenido, no la mayor parte, pero a gente violenta, gente ultras, que se han llamado toda la vida, y el baloncesto menos.
Yo, mira, en buena línea, Palencia ya siempre ha tenido una muy buena educación en relación y mucho cariño al baloncesto. Aquí ha habido muchísimo amor al baloncesto, y el encaminamiento a los chicos que han participado dentro del deporte. Os lo cuento, estuve con el Palencia Baloncesto, con cadetes, entrenando a los chavalillos de cadetes, y veías a los alevines, veías a los juveniles, veías hasta el equipo que estaba en primera de aquí autonómica y tal, ¿no? Y ves que la cultura de la gente que forma el equipo del baloncesto no es tan, como tú puedes decir, más tan macarra, porque tú vas a los campos y no se oyen esas violentas, ni a los padres. Luego estás con los padres, no oyes a los padres, hijo puta, el árbitro, mi hijo, que encima les dirigen a los hijos. Igual también estás un poco más separado de lo que es la cancha, pero la cultura base de aquí de Palencia, aparte de que el equipo este, el club este, nos ha dado las alas para estar ahí, y sobre todo el ganar da mucho más cancha que el perder. Nosotros estuvimos un año a punto de descender de la Le Plata, volver otra vez a la EVA, y se notó la caída de tensión, ¿sabes? El tensión de la gente ya como que se mantuvo, y ese año es cuando se dio el paso grande, importante, y ya se hizo un equipo un poco mejor. Estaba Nacho Lezcano con nosotros de aquella, y se resucitó mucho, pero hay mucha cultura, porque en todos los colegios se juega al fútbol, se juega al baloncesto, en todos los colegios. Pero yo no
bueno,
sé si
pues veremos que... a ver el próximo partido con el Obradoiro.
Sábado, 7:30, todo el mundo ahí.
Todo el mundo allá, es allá, ¿no?
Santiago.
Vamos saliendo por camino Santiago hasta que llegues a Santiago, claro, ¿no?
El patrón de los pistoleros, claro, ¿no? Claro.
Santiago con pistola.
Santiago con pistola, ¿no?
Esto, Jorge, ¿nos has traído la revista famosa hoy o no?
Se nos ha acabado,
me cago en la madre.
Bueno, no has pagado la suscripción,
Jorge. Yo os comento algo un poquito. Coméntanos.
Tú comenta y luego comento yo.
Vale, mira. El sábado, día 12, hay una actuación de teatro en San Antonio. Me parece que es en el Cementerio Viejo. Y actúa...
En la Carcavilla.
Y actúa María San Miguel. Es una gran persona, una gran actriz. Yo creo que vale la pena verla. Y sus obras de teatro hablan de Antonio Machado.
¿Es un monólogo?
No, actúa ella... Son obras que pone ella... con el nombre de Antonio Machado y sobre Antonio Machado.
Sí, pero que si es un monólogo o hay un elenco de personas.
No, es un actor.
A ver, no te entiendo. Otra vez, ¿cuántos son estima el escenario? ¿Uno, dos o varios?
Tres o cuatro subirán.
Ah, esto es.
Yo siempre cuando la veo son tres o cuatro.
Como dabas un nombre solo, no sé si era
María
un monólogo.
María San Miguel es la que lo organiza, es la que lleva todo este tema, está de gira por toda España, está actuando en muchas provincias, ha actuado estas navidades aquí, me parece que ha sido en Palencia, en el Principal, que estuvo muy bien su obra de teatro.
Entonces eso dices que es el sábado 12
a las 8:30
de la tarde, no madruguéis, es por la tarde.
Es por la tarde.
8:30 de la tarde.
Vayan a Santiago de Compostela. Claro. Pueden aprovechar
a la vuelta. Y Jorge, nos ibas a contar.
Es que creo que lo que lleva diciendo Julio es muy parecido a lo que hacía Federico García Lorca con su banda aquella, la Barraca, ¿os acordáis? Pues esta mujer debe tener, me parece que tiene un concepto de algo que he leído de ella.
¿Se te ha cruzado algún cambio?
No.
Está hablando de la barraca.
Esta mujer hace una exposición por las partes, culturizando al mundo, porque fíjate, representar a Antonio Machado estos días, que tendrá más, tiene más, además, actores que la barraca de Federico García Lorca, que cubrió San Corrión y de España, haciendo obras de teatro y educando al pueblo de que lo que había más cosas que lo que había, aquella, que no había nada, claro, no había más que ignorancia. La barraca.
¿Qué nos ibas a contar?
Pues voy a contar algo que creo que a lo mejor esto viene un poco a cuento del señor ese que hemos hablado hace un rato.
No nos lo monopolices. Hay que variar el tema, pero no vuelvas a las mismas.
Si me escuchas, sabes que no voy a hablar.
A ver, Jorge, escúchame tú a mí. Te digo que hemos zanjado un tema, pero no le.
Yo hago una introducción.
No insistas.
¿Una introducción?
Cuéntame.
Entonces, ahora mira. Hay una revista que se llama Evolución, que habla del tema humano y tal, y dice: Darwin podría haber recibido sobornos de los monos para formular su teoría. Dice, si se demostrara que hubo trato de favor, la teoría quedaría en suspenso y el hombre volvería a ser una creación divina.
El mundo today.
Evolución.
Fácilmente.
Esto es de una historia que se llama... Que si te metes en el personaje y analizas profundamente el tema, pues te das cuenta que la vida pues se parece así.
¿Alguna aportación más?
Y yo me quedé sin revistas...
Muy bien. Pero, mira, Jorge, lo que piensas y no piensas, que te has quedado atascado, me vas a dejar contar una cosita. Vale. He estado escuchando en la radio, en la televisión de Palencia, sobre el oso cantábrico. Y ha sido un reportaje precioso en el que dan su opinión unos cuantos, desde la patrulla oso hasta vigilantes y gente de la casa del parque de Cervera y tal. Sale el oso pintojo, un oso que murió trágicamente hace un par de años y tal y cual, un oso que andaba por 200 kilos de peso, un oso que sería cercano a los 2 metros de altura puesto de pie, o sea, pero a pesar de que es un aparato imponente con una fuerza terrible, daban consejos de cómo actuar, porque esto sucede cada vez más al parecer en la montaña palentina, y cómo actuar si te lo encuentras. No hacer aspavientos raros, no perderle la cara, seguir mirando, retroceder. Si el oso no habitualmente se larga y tal, y no ataca, pero hay ocasiones en que por fatalidades del destino te puede atacar. unos osetnos, no te vayas a hoy, qué monín, porque detrás está la madre. Tonterías las justas, es un animal con mucho poder y con eso tonterías las justas. Retroceder poco a poco y si en algo, a veces hacen una carga los osos, según cuentan ahí, como que van a atacarte, pero sin embargo lo que suelen hacer es hacer la carga sin tocarte y recular y marcharse. No enfrentarse, no hacer cosas raras. Lo digo porque estamos en primavera, es época de celo, tenemos la montaña ahí tan bonita, tan apetecible y tan todo, y voy, en fin.
Me parece razonable que cada vez haya más encuentros, cada vez funciona muy bien lo de los osos, o sea, están reproduciéndose bien, sí. Hay una plantilla grande de osos, ¿no? Y cada vez los senderistas somos más también, pues... Sí.
Hablan de que había dos poblaciones, oriental y occidental, por donde sale el sol y por donde se pone, y que estaban divididas, y que ya no se habla de las dos poblaciones, ya es una sola, que antes en la montaña nuestra, en la oriental, respecto de los osos, había unos poquitos, no sé si hablaban de 18 o 20, en los años 90, y ahora hablan de un conjunto cercano a 400 osos.
Fíjate,
desde Lugo hasta Palencia.
¿Y todos son osos cantábricos? La raza es oso cantábrico.
Y autóctona, porque en el Pirineo hay algunos osos, pero son todos repoblados. Se han traído de Eslovenia o de, uh-huh. o de donde haya sido, y se han traído de por allá, y los nuestros son autóctonos, no se han traído de ningún lado. Ha costado mucho esfuerzo y mucho dinero, sí. Y mucho todo, se sigue plantando de todo tipo de frutos cada uno de una temporada, frutos que se dan en primavera, en verano, en otoño y frutos de invierno, ¿no? Como, en fin,
para garantizar la alimentación,
y lo están haciendo en zonas súper aisladas, lejos de cualquier núcleo de población y todo eso.
El otro día hacían un comentario en la prensa de que estaban repoblando frutales, poniendo frutales, como dice May, para que el oso pudiese comer en ciertas épocas.
Llevan muchos años con ello haciéndolo, pero siguen con ello, con
llama
esa
la
labor.
Atención, y es muy bonito.
Y algo que desconocía yo, que lo he oído en este reportaje, es que están poniendo cada vez más collares de seguimiento con la doble finalidad de saber dónde están, qué hacen, no sé qué, no sé cuál, y que si se acercan a un pueblo, a un núcleo de población, no sé qué, asustarles, pues supongo que pegar tiros al aire, desmotivarles, y subvencionando pastores eléctricos para las colmenas y todo eso.
Bueno, pues para todos los que vayan a aprovechar la Semana Santa, que ya está aquí, estamos ya a la puerta.
Que estamos ya en puertas de vacaciones.
Puertas de vacaciones para ir a la Montaña Palentina o a cualquier otra zona donde haya oso cantábrico en este país, o a un destino de sol y playa, o a Toledo, o a Sevilla, o a donde quieran ir, pero que vayan a aprovechar y formen parte de esa columna de desplazamientos que empieza este viernes a las 3 de la tarde, por favor... queremos que vuelvan, porque queremos seguir incrementando el número de oyentes de esta tertulia, y nos interesa que tengan cuidadín con la conducción y que sean prudentes.
Muy bien, Carlos.
¿Vale?
Muy bien.
Es importantísimo.
Yo, en lo que decía May y Juli, esto de la alimentación y tal, ¿no fue el año pasado cuando apareció un oso en Barruelo?
Históricamente en Barruelo, cerquita
por el pueblo. Yo tenía una grabación que creo que la he perdido, que se le ha visto al subir por donde está lo de la mina esa, subiendo por la carretera,
por la mina,
pueblo,
sí.
Y seguido por unos con un coche en la zona de Barruelo, que se habrá ido, me imagino. Que
sí, hablan de esto también en ese reportaje, que se lo recomiendo a todo el mundo. Si te lo encuentras en la carretera, no asustarle, no poner los cuatro intermitentes, reducir, que no lo atropelle nadie. Pues, hay cada vez más osos, pero hay que cuidarlos.
Sí,
y más que no se ha dado ningún ataque de ir un oso a por alguien. Se han dado algunos ataques. Uno en Polentinos, yo creo que entró el perro allí a la mata y salió el oso y dio un manotazo y tiró al tío al suelo, y cosas
accidentales.
No,
qué bonita es la naturaleza, y qué bonita es respetarla, claro. Hay que vivir con ella. Hay que vivir con ello.
Os lo dice nuestro hombre del campo.
La naturaleza es lo más bonito.
Una noticia buena.
Gracias.
En un hospital de Barcelona han descubierto que gracias a un análisis de sangre te pueden descubrir el tema del Alzheimer. Ya no hace falta que te hagan las punciones lumbares que te hacían, ni una serie de pruebas. Dice que ahora mismo con una muestra de sangre puede llegar a detectar el tema del Alzheimer. Y que incluso, esto sin ponerlo en, ni quieren siquiera alertar a nadie de la vida, que podrían llegar a saber si tú lo vas a tener. O no sé qué desarrollos que han descubierto unos investigadores españoles.
Con pasta española también.
Dinero español, la Caixa. 8,5 millones de euros había invertido en este. Lleva invirtiendo, o está invirtiendo en esta investigación. Y se les ha salido pues que este tema funciona. Y es pues, mucho menos agresivo. Y ahora, pues claro, siguen estudiando a ver de qué forma se puede frenar esa enfermedad.
Esa terrible enfermedad tan dura que vas deteriorándote cognitivamente hasta que el cerebro deja de mandarle al corazón latir.
Hasta que tú dices,
con los intermedios tan terroríficos que tiene.
Y ya si queréis, si vamos a despedir o no.
Lástima que terminó el festival de hoy. Pues sí, señores, nos vamos a ir un par de semanas de vacaciones, ¿es verdad?
Sí. Y dice, le habían quedado dos, quedan dos, y dice, ¿cómo te reconoceré? Dice, mido 1,60 y peso 58 kilos. Y dice, y yo a ti, dice, llevo 1 metro y una báscula. La flor rosa esa. La flor
tú has empezado, no quería, pero lo voy a volver a contar. Carmen, si Car es coche y Men es hombre, Carmen es un Transformer.
Ahí lo dejamos, hay hasta el 30 para pensarlo y se admiten respuestas.
Queridos amigos de la estaca de Radio Colores, de la UPP, os dejamos en paz durante un par de semanas. Esperemos que ya tengamos igual hasta 10 oyentes, quizá.
Es posible, o 12.
Es posible. Una docena ya. Esto es como la pastelería, dame una docena de pasteles. Aquí ya tengo más de una docena de oyentes, hombre.
Queridos amigos, hasta el próximo día. Gracias por estar ahí. Hasta luego.